Pasamos el micrófono.
Bien en común es cuál interesante puede ser. Y tenía una pregunta para no sé si una pregunta o un comentario a la ponencia de Clara. O sea, justamente en la parte.
Gracias. Mejor con el micrófono, así se escucha. Gracias. Sí.
Decía que tenía una pregunta para Caro.
Está apagado, me parece, ¿no?
Les daba las gracias a ambos por las ponencias, o sea, me parecieron temas súper interesantes y de lo que estaría como hablando un buen rato de puntos debatibles, no solo por ser cubana, por hablar de bienes en común, sino porque hay cosas que yo creo que cuando los trasladamos de un punto a otro, quedan como puentes que cuelgan, ¿no? Y que a lo mejor se podían apuntalar. Es escuchar un poco las ideas sobre los puntos, no es ni criticar, ni mucho menos, al contrario, es una especie de comentario. Caro, en el punto de los operadores deónticos, me quedó un poco la duda de, no sé si sea un poco fuerte de, trasladar los operadores deónticos, las normas regulativas, a la norma social, ¿no? Y me preguntaba, bueno, sí, prohibido, permitido, obligatorio, lo veo claro en una prohibición de tortura y un caso de prueba ilícita, pero luego cuando lo voy a trasladar a verlo con claridad en una norma social, digo, bueno, ¿hasta dónde? Ya sé que justamente ese es el campo que caracteriza las normas sociales, ese que vamos a decir, bueno, ¿cómo vamos a determinar que algo dentro de una norma social es obligatorio o es hasta dónde permitido o hasta dónde prohibido? Y si eso luego me lo llevo al campo de la certidumbre del que hablaba Sebas, entonces digo, bueno, ¿quién lo mide? Si no tenemos quién precisamente lo juzga, quién se encarga de llevar. O sea, a lo mejor una parte de la respuesta puede estar en esas alternativas que daba Sebas, pero depende también un poco del tipo de caso, mudándome de una ponencia a otra. Y los operadores deónticos, no solo cada operador en sí, comparado entre una norma jurídica y una norma social, pueden funcionar como símil o como diferencia, sino que también lo veía de cara a las consecuencias. O sea, se puede ver claro en el derecho penal, pero a lo mejor no se puede ver claro si se rompe una prohibición que establece una norma social, ¿qué es lo que correspondería como consecuencia o como efecto? O sea, de cara a los efectos, a lo mejor funcionan más como diferencias que como símiles. No lo sé, son las ideas que se me fueron un poco ocurriendo en ese sentido. Y sobre lo de Sebas, en el punto final, yo creo que sí, lo puedo ver como una alternativa viable, pero luego digo, según el tipo de caso, o sea, hay casos donde lo veo más claro, pero puedo pensar en una servidumbre de paso y en un pasillo que se usa entre 2-3 edificios y suele usarse por todos los vecinos del edificio o por buena parte de los vecinos del edificio para llegar más rápido al acceso al parking y no usamos la entrada normal que existe. No lo sé, voy pensando en algunos casos que en el pastizal lo puedo observar, pero luego cuando lo traigo a otros, no sé si hay algunos elementos que sí son tratados por el derecho y que se le da una solución, pero a lo mejor desde el punto de vista de las normas sociales tendrían esta otra salida un poco más plausible, diría yo. Eso, gracias.
Muchas gracias. No sé en qué orden quieran intervenir.
Bueno, empiezo yo. A ver, ciertamente la idea de entender a las normas sociales como equiparables en sus categorías a las normas primarias es una idea que no es del todo extendida. Es una forma que tengo yo para poder entender de alguna forma el diálogo, si se quiere, o la competencia entre normas sociales y normas jurídicas. Y con respecto a los alcances que vos preguntás, una de las características de las normas sociales es también la indeterminación de las sanciones, la indeterminación de la gente que va a imponer la sanción e incluso la falta de, si se quiere, de fuerza de ley. Porque si no se impone la sanción o no se produce el incentivo que está previsto tras la norma social, no hay forma de hacerla valer. Es decir, todo es de una dispersión que evidentemente no es el mismo, de la misma forma que se presenta aún en modelos normativos institucionalizados, aunque sean muy rudimentarios. Hay una cosa que sí me parece interesante, que no tuve oportunidad de profundizar en la exposición, que este tipo de normas que yo llamo de tejido, tejido cerrado y con participantes repetidos, ahí sí hay veces que hay alguna autoridad de aplicación un poco más evidente o por lo menos identificable. No es necesario que la haya, pero en algunas ocasiones sí. Por ejemplo, pensemos en las organizaciones criminales altamente profesionalizadas, ¿no? Entonces, y también hay algún tipo de sanción e incluso hay algunas reglas que podrían ser de adjudicación, mientras que en las normas sociales propiamente dichas, este tipo de normas no existen, digamos, se componen únicamente de normas primarias.
Gracias por las preguntas, muy interesantes. Bueno, sobre los casos de servidumbres, hay gente que cree que hay varios casos de servidumbres que serían casos de bienes comunes, en el sentido de que operan, cumplen estos requisitos y por ende es un tipo de organización así. Y entonces, claro, estoy de acuerdo con lo que tú dices de que distintos problemas deberían tener distintas soluciones y lo interesante es poder identificar estructuras donde se pueden identificar derechos y formas de relacionarse. Entonces, básicamente lo que te diría que sí y lo que te diría es que ahí hay, claro, en muchos casos servidumbres de paso, pero también de utilización de ciertos bienes que operan como comunes. Entonces, de hecho, hay autores que los ponen en las listas de instituciones que reconocen a los bienes comunes, ¿sí? Pero como tú dices, va a depender de la naturaleza del bien, de la forma de organizarse, etcétera, y esto es como una generalización que hace esta autora a partir de sus experiencias. Solo quiero comentar un par de cosas de lo que decía Carolina y tu pregunta a Carolina, y es que, claro, yo creo que se parecen más de lo que uno cree las normas jurídicas a las normas no jurídicas en estas cosas. Es decir, a veces las normas sociales son mucho más estrictas y determinadas y las sanciones mucho más claras que, por ejemplo, hay muchas normas que vinculadas con la distribución de roles de género en el sistema patriarcal que son clarísimas para todas, todos, y la sanción es clarísima y durísima para mucha gente. Pero también a veces con amigos, en relaciones de pareja, etcétera, bueno, se van generando normativas que son muy estrictas. Y luego, hay realistas jurídicos en la sala, es decir, romantizar la determinación y la certidumbre del derecho no es un buen camino tampoco para entender bien cómo opera el derecho probablemente, ¿sí? Si bien hay requisitos, por ejemplo, en el derecho penal de tener sanciones claras, de acuerdo, pero de todas maneras que es una sanción clara, es bastante discutible, hay casos difíciles y empieza toda esta infradeterminación que está operando todo el tiempo. Entonces yo creo que en ese tipo de características tal vez no está la clave, pero no lo sé. Solo quería defender ese punto.
Rodrigo.
¿Ahí sí?
Sí.
Perfecto.
Bueno, primero que todo, muchas gracias por la presentación a Carolina y a Sebastián. Yo tengo una pregunta abierta para ambos sobre qué opinan ustedes sobre una categoría de normas sociales que creo que para el derecho privado es bastante compleja de calificar, que son, yo la llamaría normas sociales altamente institucionalizadas. Y estoy pensando en un ejemplo que es bien particular y quizás Diego de la tarde alguna referencia va a hacer, que son las normas, famosas normas ISO, de estos institutos de normalización, que es un tipo de normas sociales generadas por privados, pero creo que desafía algunas cosas que se dijeron en ambas presentaciones. Por un lado, en la presentación de Carolina, es bastante dificultoso decir si esas normas ISO de estos institutos de normalización, piensas en el ejemplo de una norma ISO sobre la calidad de los extintores para apagar un incendio. Dice, algún proveedor no sigue esa norma ISO, es difícil decir que está incumpliendo una norma o una prohibición o no está siguiendo un mandato de una norma obligatoria en un sentido fuerte, al menos normativo, de norma jurídica. Y por el otro lado, teniendo en cuenta lo que indicó Sebastián, de la forma en que el derecho privado contribuye al panorama normativo, digamos, y dejando fuera el deber de no dañar, pensemos en la otra parte de estos poderes privados, digamos, entregados, y tú diste el ejemplo del contrato, estas normas ISO, estas normas creadas por Instituto de Normalización, son bastante diferentes a la normatividad que genera un contrato, porque no genera algo de nuevo, algo obligatorio para los proveedores de extintores, tampoco prohíbe estrictamente, todo esto se puede problematizar, digamos, pero tampoco prohíbe determinado actuar, sino que genera algún, llamámoslo, estándar de actuación que no es ni prohibido ni obligatorio, pero que tiene bastante influencia para el derecho privado. Entonces la pregunta es, ¿qué opinan de dentro de sus categorías sobre estas normas de los institutos de normalización que cada vez son más frecuentes y se han ido extendiendo bastante? Eso, muchas gracias.
No, es una gran pregunta y esta es una... sí, yo creo que siempre es un problema con... Pasa con también, por ejemplo, regulaciones estudiantes dentro de las universidades. Hay varios estatutos que pueden generar a veces instituciones no estatales, pero que tienen una fuerza social y un reconocimiento al menos infrainstitucional o a veces interinstitucional, ¿cierto? Que supone que tiene un reconocimiento normativo. Entonces es un tema interesante. A mí, yo diría un par de cosas, a ver, así como un poco lo que me surge. Es por un lado que yo diría que son formales, no diría que son informales, dado que hay un conjunto de instituciones más o menos clara que cumplen los roles de autoridad institucional, etcétera, para considerar las normas, ¿eh? Pero luego yo diría que forman parte de un sistema de normas donde, que aquí hay normas sociales, donde si hay castigo y si hay reproche, si hay etcétera, al quien no utilice esto como parámetro. ¿Sí? Entonces, la norma institucionalizada genera un conjunto de expectativas respecto de estos son los parámetros y como es una norma te dice esto es correcto, esto es incorrecto, esto está sobre los niveles de X, etc. ¿Sí? Pero luego, cuando opera la normatividad en términos sociales, puede que no tenga por qué ser una autoridad, ni siquiera la misma autoridad que crea la norma, la que genera el reproche y la presión para que sea seguida. ¿Sí? Pero a veces también luego el derecho sí los incorpora. O sea, ¿no? ¿Cierto? Sale la regulación del Ministerio X donde dice, donde te envía la norma ISO. Pero ese no es el caso con el que estás pensando, ¿cierto? Yo diría que eso pueden ser algunas pistas que puede para hablar sobre este tipo de normas.
Estoy absolutamente de acuerdo con tu sensación sobre las normas ISO. Creo que hay una cosa que es interesante que trae el discurso neoinstitucionalista, que es hablar de normas formales, ¿no? Entonces, en la categoría de normas formales, nuestro pensamiento en general nos lleva a normas jurídicas, pero en el pensamiento de los economistas neoinstitucionalistas no son solo las normas jurídicas, son normas que de alguna manera están formalizadas, institucionalizadas, y que tienen algún sentido, algún criterio de aplicación que en las normas sociales no están. Por ejemplo, el reglamento de una federación, el reglamento de un club, todas este tipo de normas en el discurso neoinstitucionalista son consideradas normas formales, ¿sí? Pero no necesariamente se equiparan de inmediato o de manera automática con las normas jurídicas. Entiendo que este tipo de normas que como las normas ISO o las normas IATA, ¿no? sobre aeronavegación, son de ese tipo de normas, ¿no? Por otro lado, cada vez tienen más influencia en lo que se llama la global governance, ¿no? Este tipo de normas tienen más peso y creo que son una categoría que tiene mucho para ser discutido y ser tratado en este momento. Gracias.
Gracias. Jaime.
¿Te aprendió? ¿Hola? Sí. Hola. Mi pregunta va dirigida a Caro. No sé si entendí bien la ponencia, pero había una parte donde proponías que las normas sociales no podrían ser quebrantadas.
¿No podían ser quebrantadas?
¿Quebrantadas?
Sí pueden.
Vale.
Los hábitos convergentes.
Los hábitos convergentes, vale, perfecto. No, era solamente eso, pero la segunda pregunta era, había un momento en donde decías que había normas sociales y a veces, llegado un momento, se producía un salto, digamos, normativo en el cual la norma social producía o era adecuado en su que al momento de ser quebrantada se generen ciertas actitudes reactivas. Digamos, en algunos momentos se generaba, no sé, reproche, sí. Pero en la norma social parece ser que no, digamos. Entonces mi pregunta era...
No, en la norma social sí.
El punto es, la actitud reactiva del quebrantamiento de la norma social dentro de tu visión, ¿qué actitud es la adecuada en ese caso? ¿De reproche, por ejemplo, resentimiento, algún tipo de, digamos, indignación, no pertenencia a la comunidad social? Eso, simplemente, gracias.
Cualquiera de esos. En realidad, la forma de sanción, entre comillas, ¿no?, o de presión social, si se quiere, respecto del quebrantamiento de normas sociales, se puede dar de muchas formas y no está determinado. Si puede ser que si yo no llevo un regalo de cumpleaños me critiquen, puede ser que si yo no llevo un regalo de cumpleaños no me inviten a la próxima fiesta, puede ser que si yo no llevo un regalo de cumpleaños no me hagan un regalo para mi cumpleaños. Digamos, es muy disperso y muy difuso el modo en que se produce lo que se llamaría la sanción dentro del quebrantamiento de las normas sociales.
Una sola pregunta. Y en este sentido, ¿qué diferencia habría entre la moral y la norma social?
Esto es todo un tema que del cual no quise hoy hablar, pero hay diferencias entre normas morales y normas sociales en muchos sentidos. Básicamente uno es la universalidad y la categoría, digamos, no reversible de las normas morales frente a la flexibilidad, capacidad de desaparición de las normas sociales, ¿no? De todos modos, son distintos sistemas, distintos conjuntos normativos que comparten el mundo con los sistemas normativos jurídicos, ¿no? Entonces, es posible que una misma... Hay un ejemplo de Vicchieri que dice, bueno, una norma social puede aceptar la corrupción, ¿sí? Pero mientras que una norma moral condenarlo y una norma jurídica también condenarlo, ¿sí? Es decir, hay ciertos aspectos en donde se van a vincular, especialmente si uno se atiene a la moral positiva, en donde va a haber un momento de confluencia entre normas sociales y normas jurídicas, pero no siempre, y son conjuntos normativos, digamos, que de algún modo pueden diferenciarse. Está también el trabajo este de Laura Valentini, en donde habla de la moralidad de las normas sociales, pero bueno, es un tema absolutamente gigante como para digamos, contestarte completamente, ¿no?
Yerko. Claramente hay una carga detrás de eso. Entonces, la pregunta era eso, como cuál es la relevancia, tiendo a pensar que tiene que ver con una cuestión como una zona gris, en la que hay una susceptibilidad de ser controlado.
avanzada y eventualmente ser elevado a rango normativo, si se quiere, pero un poco preguntar su opinión sobre eso.
Es súper interesante la pregunta, porque efectivamente el ámbito de las normas sociales permisivas es complejo. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, digamos, por lo menos en los sistemas liberales, en donde todo lo que no está prohibido está permitido, muchas veces la norma social y la norma, bueno, en algunos, digamos, cuando esto es así, la norma social y la norma jurídica van a coincidir en muchas oportunidades. Entonces, ¿cuándo tiene relevancia la norma social permisiva? Cuando reemplaza a una que antes era, decía, obligatorio o prohibido, como en el caso de la corbata, ¿sí? Antes podemos identificar que un primer mandatario, había una norma social que decía es obligatorio usar corbata y ahora ya no, entonces ahora tenemos una norma social permisiva. Y en el otro caso, en donde tiene sentido identificar las normas sociales, es cuando son contra legem, ¿sí? Es decir, cuando la norma social permite algo que el derecho prohíbe, ¿sí? Y esto, por ejemplo, se da en el caso de del igual pago a las mujeres y a los hombres. El derecho prohíbe que se pague diferente a hombres y mujeres, y la norma social sigue permitiendo, ¿sí?, de alguna manera, por no condenar activamente de una manera social, que esto se siga permitiendo. Evidentemente, una buena aplicación del derecho podría contrarrestar esta dificultad en la eficacia de la norma social. Pero en este sentido, es en los casos en donde más entiendo que tiene relevancia identificar a las normas sociales permisivas. Cuando cambian, ¿sí?, de una que ordenaba, o sea, obligaba o prohibía, a una que permite, o cuando son contra legem.
Sí, gracias por la pregunta. Sí, creo que hay dos formas de enfrentarla, diría. Una es, y es parecido a cómo las enfrentamos en derecho, probablemente. Y una es decir, una forma es decir, defendiendo también lo que traté de defender al responder la primera pregunta, de que los problemas normativos y en términos de normas son comunes. Entonces yo diría que los problemas sobre cuándo algo es permisivo, si se define, cómo se define lo permisivo, cómo se define en términos de conflictos normativos, cómo se define en términos de distinguir un permiso de una facultad, pasa a ser relevante también, ¿cierto? Probablemente sin el factor institucional que sí cumple, sabemos, roles centrales, por ejemplo, en este tipo de contextos, ¿cierto? Pero si vamos a los elementos como más generales, o sea, yo diría que se puede enfrentar con esta idea, en general hay cosas en común, ¿cierto? Pero también yo creo que se puede adoptar la otra perspectiva de decir, mira, esto es ajeno porque el carácter de la presión social y el carácter de lo no institucional es obligar o prohibir, ¿sí? Pero me parece que eso empobrece un poco lo que puede ocurrir, porque si uno complejiza el escenario, uno puede ver, por ejemplo, yo lo hablé al pasar, pero una cumple roles en la comunidad, por ejemplo, de muchos tipos. Y los roles suponen facultades, los roles suponen campos de acción donde tiene sentido hablar de que socialmente está permitido vestirse así, vestirse asá, etc. ¿Sí? Y esto tiene las consecuencias que muchas veces tiene un permiso fuerte, puede tenerla, ¿sí? Como la reacción al que no te permite hacer lo que está permitido, ¿sí? O sea, las obligaciones reflejo, por ejemplo, etc. Entonces yo creo que uno puede hacer reconstrucciones donde tiene sentido, donde al menos las categorías básicas de permiso operan socialmente. Y yo creo que sí, yo creo que el permiso está en todas partes en ese sentido. No sé si ayuda.
Federico.
Apagado, me parece. Ahora encendido. Ahí está. Bueno, dos preguntas. Una en realidad es para Caro, para ver qué pensás sobre una forma de aproximarse al rasgo central de las normas sociales, es decir, uno podría rebanar fenómenos de distintos modos, o sea, clasificar los distintos modos, y para no quedar atrapados en etiquetas sobre normas sociales, etc., quizás uno podría pensar que lo relevante es la dirección de ajuste entre contenido y comportamiento humano. Entonces, las normas sociales son aquellas en donde el contenido de la norma depende de lo que da un conjunto de seres humanos, y a veces ese comportamiento se traduce en un texto, y entonces esa dirección de ajuste cambia. Si el texto, no importa cuál sea el comportamiento humano, determina el contenido, la norma social es de un tipo, y si el texto solo determina el contenido cuando coincide con el comportamiento, y si el comportamiento cambia, cambia el contenido de la regla, la norma es social en otro sentido. Y las normas cuyo contenido no depende del comportamiento humano no son sociales en ninguno de estos sentidos. Quizás esa podría ser incluso, sin importar si las llamamos sociales o no, digo, ¿qué relación hay entre el contenido de la norma, el comportamiento humano y la formulación? Eso podría ser un modo. Y a Seba te quería preguntar si podrías desarrollar un poco más tus ideas sobre la primera parte, sobre el reconocimiento, porque bajo una primera impresión me parecía que esta idea de reconocimiento coincidía bastante con algo así como conferir personalidad a otro individuo, es decir, todas aquellas capacidades que asociamos con ser persona o ser un ser humano, quizás un poco más, no solamente. Y entonces, en algún sentido, parecían estar asociadas más a capacidades naturales. Pero también en el desarrollo después de la exposición, en algunos ejemplos había también casos, esto como dijiste recién, de roles o de identidades o de otro tipo de aspectos de la personalidad que dependen de normas, quizás normas sociales, y ahí estaba la conexión. Entonces, un punto que me interesaba era si vos pensabas que hay algo valioso en el reconocimiento. Es decir, si reconocer, sea estas calidades naturales o estos roles o aspectos vinculados con normas, es algo valioso, es algo que le debemos a las otras personas, o es algo un poco más neutral, digamos, no hay nada valioso en el reconocimiento.
La verdad que lo que comentás lo tengo que pensar, tengo que terminar de darle vueltas, pero bueno, te agradezco el posible aporte a pensarlo de otro modo, pero no te puedo refutar o aceptar por el momento. Tengo que lo hablamos más tranquilos y a ver si lo entiendo bien. Pero gracias.
Sí, gracias por la pregunta, muy interesante. Una pregunta profunda, pero que va exactamente a cuáles son las pretensiones de estas teorías. Voy a hacer primero una distinción media tramposa, pero para... pasa que los que estudian reconocimiento dicen uno puede ver niveles de reconocimiento, y hay algo así como un reconocimiento elemental, que es un concepto de ontología, de configuración de esta realidad, pero que no predetermina si este reconocimiento es bueno o malo, o en qué debe consistir. Tipos de simpatía, cariño, relaciones amorosas, reconocimiento moral. Entonces, esas son serían como etapas sobre las que... Y lo que yo estaba tratando de conversar en un comienzo es como categoría ontología social, sin pretensiones aún de necesitamos una teoría del reconocimiento moral del reconocimiento, sino que podría ser compatible con múltiples teorías morales. Por ejemplo, ese es el primer punto. Pero... tal como tú dices, una pretensión en el caso de, voy a ir con Hegel para hacer, en el caso de Hegel hay dos consecuencias. Una es que solo somos seres autoconscientes en el sentido en que los humanos somos seres autoconscientes cuando estamos en este tipo de interacciones, porque es en el lugar donde podemos saber quiénes somos, qué podemos hacer, cómo lo hacemos, solo con el otro reaccionando ante nosotros, mostrándonos más o menos cómo es donde nos configuramos en términos de personalidad más complejas, ¿sí? Entonces, eso ya tiene una consecuencia más compleja en términos de puede entrar el valor ahí, ¿cierto? No solamente... Entonces, esa es una primera cuestión. La segunda es que para Hegel, esto puede ser más polémico, y hoy en día autores no... esto es, pero esto es lo que él denomina espíritu, es decir, solo en la sociabilidad humana, donde ya se considera, ya genera lo normativo, es donde se genera el reconocimiento, es el lugar de la sociabilidad. Y la sociabilidad es normativa, entonces roles, todas estas otras categorías no son extrañas, sino que son el lugar donde se, donde ocurre. ¿Sí? Esa es como un poco una respuesta a la primera parte del comentario. Ahora, sobre volver al valor. Leyendo ahora el libro de Gardner, me parece que él defiende plausiblemente la idea de que el que comenté, el From Personal Life to Private Law, plausiblemente la idea de que este tipo de agencia que tenemos de crear planes, de pensarnos con el otro, pensarnos a futuro, y de que, por ejemplo, cuando hay una interrupción por un accidente, por lo que ocurra, de ese tipo de vida, hay algo que se pierde, ¿sí?, en términos de valor, yo creo que sí nos permite como así asignar valor a ciertas características de lo humano, de las interacciones, que asignan, hacen que la teoría del reconocimiento además sea valiosa. ¿Sí? Pero de nuevo, no quiero ir a la pretensión moral más compleja de no sé, las discusiones, por ejemplo, de Charles Taylor, Nancy Fraser, Honneth, sobre estos temas. ¿Sí? Como sin llegar ahí todavía, yo creo que podemos ya atribuir que es valioso.
Jordi.
Hay que prenderlo, me parece. O sea, ahí está.
No estaba, no. Ok. Gracias a los dos por las ponencias. Yo sigo con las normas sociales y las normas jurídicas. No tengo muy claro a qué estáis llamando normas jurídicas. Si las normas jurídicas son, si las normas son el significado de ciertos enunciados, entonces las normas jurídicas no pueden estar codificadas. Codificados están los enunciados que expresan esas normas jurídicas, pero no las normas jurídicas. Si la norma es el resultado de una interpretación, entonces la interpretación, ¿qué será? La interpretación vigente, la interpretación mayoritaria. Y si es así, ¿cómo la distingo de una regla social? Porque también es el resultado de una acción de un conjunto de personas, bla, bla, bla. Entonces empiezan a diluirse los límites entre esas cosas de un modo no trivial. Todas ese tipo de normas sociales como las normas ISO y tantas otras, también a veces tienen no solo eso, sino referencias y remisiones por parte de normas jurídicas y acaban siendo aplicadas del mismo modo en que se aplican las normas jurídicas, por tribunales. Entonces, ¿qué es eso? ¿Que se han juridificado o no? Todo esto lo podemos explicar perfectamente, podemos armar la teoría, digamos, para dar cuenta de estas cosas. Y podemos decir, no se han juridificado, hay una remisión, son aplicables, no son válidas, no son normas jurídicas válidas, bla, 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 podemos. Pero la distinción se complejiza y me parece que necesita de alguna complejización adicional respecto de cómo fue presentada.
Bueno, esta es una de las preguntas del millón. Yo creo que cuando uno trabaja estos temas, voy a ser breve, pero no hipócrita ni esquivar. No, una es, yo diría, soy hartiano, la costumbre jurídica, la costumbre jurídica que es la regla de reconocimiento genera criterios más o menos complejos que muestra un sistema de fuentes y hay que ir a un sistema de fuentes con un conjunto de normas que dicen que se debe aplicar, etcétera. Una norma de reconocimiento compleja sería el primer paso para mí. Entonces, estoy suponiendo mucho, por eso yo estoy diciendo que puede ser un poco tramposo, porque diría que después ver cómo la entendemos, etcétera. De acuerdo. Pero ese sería un primer paso para mí, como el regla de reconocimiento como criterio de distinción de lo jurídico. Y luego, el segundo paso para mí es que yo creo que, no estoy diciendo nada nuevo, que es que, bueno, hay una ambigüedad brutal en la idea de norma, significado, el texto, la disposición, etcétera, que hace que sea difícil identificar o tener que mostrar dónde está, ¿cierto? Y ahí lo que yo me siento tentado a decir es que toda norma, y por eso me gusta esta similitud entre la norma social y las normas jurídicas, que deberían tener esta estructura de ser este conjunto de actitudes, de acciones, de posibilidades de juicio, que se configura como una práctica más o menos compleja. Entonces yo diría que las normas son prácticas siempre en este sentido. Y entonces, por ejemplo, el dibujito que había ahí, que estaba sobre... Ese sería la identificación de una norma legislativa, para mí. Desde que se dicta el texto hasta que adquiere un significado por los tribunales, etc. Es como esta dinámica, lo que sería para mí una norma legislativa, por ejemplo. Entonces, eso supone complejizar, estoy de acuerdo. Pero eso es lo que intuyo. O sea, regla de reconocimiento más... identificar cómo operan las fuentes en un sentido más complejo.
Yo agregaría que efectivamente en los trabajos que tengo escrito está más aclarado esto, pero que en ocasiones me refiero a enunciados jurídicos y en ocasiones estoy pensando en la norma jurídica que resulta de la interpretación. Lo que no estoy del todo segura de tu cuestionamiento es que cuando la norma jurídica la identificamos tras la interpretación, esto sea una norma social, ¿sí? Porque me da la sensación que dos interpretaciones divergentes pueden no tener las características de normatividad que se le estamos dando a las normas sociales. ¿Sí? No sé si me explico. Digamos, uno puede, la norma social tras una interpretación puede decir que la norma es eficaz si indica que los empleados deben entrar a las 9 de la mañana, y otra puede decir es eficaz también si los empleados entran 9 y 5. ¿Sí? Y entonces tenemos dos normas que han resultado de una distinta interpretación. Sin embargo, el proceso de interpretación es un proceso que creo que, bueno, puede estar normativizado o guiado por los códigos, los mecanismos de interpretación que indican, pero no veo que tras la interpretación se construya una norma social, ¿sí? Si es que te entendí bien, sino lo que se construye es una norma jurídica. No, sigue existiendo una diferencia en, por ejemplo, la capacidad de imponer una sanción reglada tras la identificación de una norma jurídica violada, ¿sí? Mientras que esto no existe en una norma social propiamente dicha. No te convencí del todo, pero...
Bueno, si no hay más, digo yo. Ah, bueno, ahora todos quieren preguntar. Ahora levanten. Bueno, venga. Empezamos con Pablo y después de Becky. ¿Y alguien más? ¿Me puedo hacer expectativas de preguntar? ¿Alguien más? Venga, Pablo, adelante.
Gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente a ambos por las exposiciones. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Puede el derecho o le corresponde proteger su propio sistema normativo cuando una norma social ataca un derecho subjetivo en concreto de una persona más allá de la sanción que obviamente está asociada a la norma jurídica? Pienso en lo siguiente y sigo un poco con lo que decía ayer en relación a las corbatas, que estoy pensando que en Chile parece que tenemos un tema con la corbata. Y años atrás se dio una discusión muy a nivel de redes sociales en Chile a propósito de una audiencia judicial, quizás se ha comentado antes acá, en que una jueza laboral increpaba a un abogado por presentarse a la audiencia sin corbata. Esto antes de la pandemia. Entonces da una discusión, etcétera, y a mí me llama la atención, en una especie de estudio que yo hice, por cierto, sin ningún valor estadístico, que los abogados estábamos muy de acuerdo con el colega, en el sentido de, da lo mismo que no vaya con corbata. Y los no abogados estaban muy de acuerdo con la jueza, en el sentido de, es evidente que tiene que ir con corbata. El tema es que yo pensaba, nadie está preocupado aquí del pobre demandante, que era un trabajador, que está afectado en su derecho de defensa, finalmente, porque predispone a la jueza a propósito de esa discusión. Es cierto que en ese caso, en concreto, existen mecanismos de inhabilitación, y ahí pensaba en la sanción y por eso lo dejaba fuera. Pero más allá de eso, ¿de qué manera la norma jurídica podría, si es que le corresponde, permear la conducta social para nosotros como abogados poder decirle a los no abogados, oye, aquí la corbata no es lo importante? Eso.
No sé muy Hola. Bien qué decirte. La idea, a ver si entendí bien, es que el derecho se proteja de la norma social, ¿sí? Claro. Pero en una visión más global, ¿no? Bueno, no lo sé. Tengo la idea de que esto es posible defenderlo de alguna manera académica o argumental, pero no sé si hay mecanismos jurídicos que puedan proponer este tipo de cuestiones. Evidentemente la tensión o el diálogo entre normas sociales y normas jurídicas es permanente, ¿no? Y creo que no hay ningún espacio que esté regulado por normas jurídicas que no tenga también intersticios en donde esté regulado también por normas sociales, ¿no? Esto me parece que es algo que es importante tener en claro, ¿no? Que hay como un continuum entre normas jurídicas y normas sociales que permanentemente convergen en la regulación de las conductas, aunque sean ámbitos completamente reglados o completamente no reglados, ¿no? No, pero no sé si di respuesta a tu pregunta.
También voy a procurar interpretarla y creo que se puede dar como dos posibles lecturas. Una podría, digamos, una ensuciándose las manos en el sentido de hay que, o sea, de interpretar esto. Esto es ese tipo de normas de protección de la defensa son una decisión política que en un sentido es una decisión respecto de qué tipo de instituciones jurídicas queremos desarrollar, cómo es el tratamiento de estas instituciones jurídicas con la comunidad, y esto usualmente, como decía Carolina, supone la posibilidad de conflictos con normas de largo aliento que están dentro de la comunidad. Y usualmente lo supone porque si no, es poco entretenido o poco útil hacer la lucha política y concierto. Entonces, ahí yo creo que hay una lectura que se puede ver así, y esta se vincula, o sea, identificar el conflicto normativo como un conflicto dentro de discursos ideológicos dentro de una comunidad que se está definiendo a sí misma y que discute a sí misma históricamente. Y aquí uno puede identificar también que también se ha estudiado cómo cambian las normas sociales y cuáles son los mecanismos de cambio de norma social. Porque aquí pareciera ser que hay que poner de acuerdo a dos comunidades, ¿cierto? Que tienen sus normas sociales, la de la comunidad de abogados, abogadas, y la comunidad de no abogados, no abogadas, legos, que tienen una visión acerca de cuál es la norma de conducta en ese contexto, ¿sí? Entonces, ahí hay varias estrategias, no sé, legislación expresiva, empujes, entonces ahí uno dice, esto se escapa probablemente a la interpretación de la norma concreta por una jueza o un juez, ¿sí? Pero también, pero por otro lado, no sé si así interpreto bien el conflicto, pero también uno puede decir, bueno, más higiénicamente identificarlos como un conflicto normativo, donde precisamente una norma que obliga a hacer algo, otra que prohíbe hacer algo, pero que las dos están involucradas en un sistema más complejo donde se puede identificar interpretaciones plausibles para, por ejemplo, sancionar a la jueza, etc. ¿Sí? Y ahí uno, yo creo que en derecho muchas veces tendemos a esto, a decir como lo cual no está mal, pero es una forma de leerlo. O sea, cómo identificar un conflicto normativo y argumentar de tal manera dentro de este ámbito para resolverlo solo en términos de conflicto normativo. ¿Sí? Como una norma queda fuera de la otra para este caso. Una norma estuvo mal aplicada en ese sentido. O sea, no sé si... entonces, yo creo que uno podría tener los dos caminos para enfrentar el tipo de casos.
Gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Tengo tres preguntas que diría que son más bien aclaratorias y en parte aclaratorias de lo que ha surgido en la discusión. La primera tiene que ver con la idea esta de las normas sociales permisivas, que me generó mucha suspicacia, quizás solo en virtud de los ejemplos, pero no solo. El primer ejemplo que me generó dudas es el de la gente fumando en los lugares cerrados y después esto pasa a ser una prohibición jurídica. Ahí hay una norma permisiva, decías, Caro, antes de que aparezca la norma jurídica hay una norma social permisiva. Pero a mí me parece raro por lo siguiente, lo que definía hasta acá a una norma social era que haya un hábito de conducta seguido de una reacción crítica. Sin embargo, en la norma permisiva no hay reacción de ningún tipo. Es un poco lo que decía ayer, que es una situación completamente de indiferencia. Y la suspicacia mayor viene en la respuesta que dabas a esta pregunta, que es, mira, es interesante lo de las normas sociales permisivas cuando cambia el estatus deóntico de la acción. Pero asumir que ha cambiado el estatus deóntico de la acción me parece casi presuponer lo que hay que probar, que es que la acción tenía un estatus deóntico, que es un caso de indiferencia. Entonces, la norma social ahí... me parece inexistente. Y esto tiene un efecto malo para hablar de normas sociales, que es que si uno asume que había una norma social permisiva toda vez que una conducta se torna prohibida, esto banaliza la idea de norma social, porque básicamente todo lo que hacemos sin que haya una reacción reactiva ajena implica que estamos haciendo algo permitido, que yo tenga mi ordenador sobre el escrito de esta cosa. Por ejemplo, ahora es una norma social permisiva. Y esto es... en la medida en que no se prohíba después la acción de... sí se prohíbe después la acción de tener el ordenador, ¿no? Banaliza la idea de norma social, me parece a mí. La segunda tiene que ver con la relación entre las normas sociales y las normas jurídicas, porque a mí me parecen buenas ambas respuestas, hay criterios de distinción. Pero lo que me quedaba dudas es cómo conciben... si hay una relación necesaria entre normas sociales y jurídicas, en particular en la respuesta de Seba, que decía, bueno, la costumbre jurídica, y yo no sé si este término lo has usado para distinguir entre costumbre jurídica y norma social, pero lo pregunto porque para mí la regla de reconocimiento hartiana es una norma social. Con lo cual, ¿hay criterios para distinguir normas jurídicas de normas sociales? Sí, pero la aparición misma de una norma jurídica depende de una previa norma social, que es la norma social que indica los criterios para identificación de normas cual jurídicas. Y la última era forzar a una discusión muy difícil, pero que también me llamó la atención la respuesta, que es la de distinguir normas morales y normas sociales. Porque si uno suscribe la distinción entre moral crítica y moral social, dejando de lado la moral crítica, yo no veo ningún rasgo o propiedad que se pueda atribuir a una norma de la moral crítica que no sea una propiedad que tiene una norma social. Quizás haya normas sociales que no son calificables como de la moral social, pero toda norma de la moral social, me parece a mí, es una norma social. Y en este sentido, muchos de los ejemplos que aparecían como de normas sociales podrían considerarse claramente de la moral social. Por ejemplo, el del saludo. ¿Cuál es la reacción que podría tener una persona frente a la omisión de saludo por parte de otra de la misma cultura? Es una emoción reactiva de las que califican a las normas morales, ¿no? Se podría expresar resentimiento o cosas por el estilo. Con lo cual, en la moral social, reitero, para mí toda norma es norma social. Puede que haya normas sociales que no son de la moral social, pero las que lo son normas sociales.
Bueno, gracias. Tengo la impresión de que tenés un punto interesante en el sentido de las normas sociales permisivas, pero, a ver, cuando yo intento identificar las normas sociales permisivas es cuando se oponen a una norma jurídica, ¿no? Entonces, ahí es donde me parece que vale la pena la identificación. Y acá tengo como una idea, ¿no? Que es cuando yo creo que la norma, podemos identificar una norma social permisiva contra legem, o sea, que se opone a una norma jurídica, cuando la norma, la violación de la norma jurídica, ¿sí? No genera los mecanismos de sanción, ¿sí? Informal. Y tal vez tenés razón en el sentido de que no vale la pena identificar normas sociales permisivas en cualquier caso o genéricamente, pero sí tienen para mí algún sentido identificar las normas sociales permisivas cuando se oponen a una norma jurídica. Y esto creo que podría ser interesante. ¿Cómo reconocerlas? Porque evidentemente no hay sanción. Y es cuando no genera la violación a la norma jurídica una actitud crítica reflexiva. Por ejemplo, hay una norma permisiva que nos dice que está permitido circular y bajar libros de académicos de sitios web en donde se viola el derecho de autor, ¿no? Nadie criticaría a otro por hacer esto. Nadie llamaría a la asociación de autores por hacer esto, ¿ok? Entonces, bueno, nadie entre cierto grupo, por supuesto las editoriales sí, seguramente, pero entonces no nos criticamos por bajar películas sin pagar el canon de la plataforma. Entonces, ahí hay, entiendo yo, que puede ser interesante, simplemente para explicar, porque cuál es mi propósito en el tema de las normas sociales, y en general es explicar la ineficacia de las normas jurídicas, ¿sí? No tiene necesariamente un carácter per se, sino instrumental a explicar. Y entonces hay ciertas ocasiones en donde la norma social permisiva contra legem, ¿sí?, no genera la reacción, ¿sí?, que requeriría, digamos, la violación a una norma. En cambio, si vemos que una persona le está pegando a su perro, ¿sí?, o a un niño, vamos a llamar a la policía, entonces podemos entender que no hay una norma permisiva que permita pegarle a un niño o a un perro. Esto sería un poco la explicación que te doy, pero también te concedo la primera parte de que tiene alguna dificultad cuando uno no quiere confrontarla con normas jurídicas. La segunda pregunta creo que era más para vos.
Sí. Sí, sobre lo de la regla de reconocimiento estoy de acuerdo, de acuerdo con la clarificación en la terminología. Sí, hay una costumbre, es una norma social dentro de un sistema jurídico que presupone ciertas características de la juridicidad. Y claro, costumbre jurídica sería una fuente del derecho reconocida por la regla de reconocimiento. Sí, de acuerdo. Y de hecho, por eso, solo para volver a la respuesta, Jordi, por eso, por ejemplo, no tenemos por qué tener texto escrito siempre, porque podemos identificar costumbres jurídicas, ¿cierto?, sin texto. Entonces, si aceptamos una complejidad de las fuentes del derecho, decir que la norma es el texto o depende de un texto no es muy plausible en general. ¿Cómo va a aprovechar eso para tomar eso? Y de todas maneras, yo, sobre el tema de los permisos, o sea, yo creo que lo que ocurre es que usualmente está esta idea de crítica no criticable o de presión social en favor de, para identificar normas sociales, o tipos de actitudes o de juicios que son permitidos hacer y que se van repitiendo a lo largo del tiempo. Entonces, claro, usualmente la identificación en estos casos de un permiso sería la crítica a la intervención. Anda, no puedes fumar acá. ¿Cómo que no puedo fumar acá? ¿Sí? Ya, entonces alguien diría, bueno, entonces lo que se cuestiona en realidad es, está prohibido no dejar que la gente, pero es forzar, yo diría, lo que en realidad está en juego, que es ciertas facultades que se le dan a las personas dentro de la comunidad, ciertos roles que las personas juegan y que, ¿me entiendes? No, o sea, yo estoy de acuerdo con la idea de la potencialidad de que todo lo que no está permitido, todo lo que no está prohibido está permitido, y pero de hecho no es así, porque hay que identificar el conjunto de actitudes y reacciones que hay. Y eso está de parte del que está probando que hay una norma social. Porque el otro puede decir, no, tengo permiso, y todos lo miran así, no tienes permiso, a pesar de que nunca lo discutimos. Y si a alguien no le gusta que alguien fume, se acabó. Entonces, en esa conversación, se identifica la norma, que puede que haya habido un permiso o no, ¿se entiende? Yo diría que, o sea, todavía es defendible la identificación de permisos, si es que uno no quiere reconocer todo permiso a la prohibición de intervenir, que me parece que no ayuda necesariamente a identificar como la razón que hay detrás y la forma en que yo me dirijo en la vida a decir, estas cosas las puedo hacer.
Sobre la última pregunta, estoy de acuerdo que es importante distinguir entre moral crítica y moral positiva, y que en muchos casos, y te diría que en la gran cantidad de oportunidades, normas sociales y normas morales de la moral positiva coinciden. Vicchieri da un ejemplo en el cual intenta sostener que no. Dice, uno puede pensar en países donde está muy diseminada o muy aceptada la corrupción, hay una norma social que obliga a participar en la corrupción, porque si no, no se puede seguir adelante, por ejemplo, con un trámite administrativo. Pero si uno le pregunta a las personas en particular qué piensan sobre la corrupción, nos van a decir, y podemos con cierto grado de honestidad, que están en contra de la corrupción moralmente, ¿no? Entonces, podría haber casos en los que no, pero definitivamente yo creo que hay una gran overlapping, una gran superposición entre moral positiva y normas sociales.
Quedan 2 minutos, hago rápidamente lo mío y contestáis 30 segundos también. Respecto a esto último, yo creo que Sebas dan la clave con el tema de las permisiones, sin duda. Solo agregaría que en realidad puedes observar, porque dice, bueno, ¿cómo sé que una conducta socialmente permitida, ¿no? Bueno, la ausencia de crítica ante la realización es un indicio, pero sobre todo el hecho de que la gente lo hace públicamente, no a escondidas. El hecho de que la gente, no sé, salga a pasear por la playa todos los días, no hay crítica para eso, no se esconde, no trata, pues es un fuerte indicio de que esa es una conducta socialmente permitida. Creo que no es tan difícil, y la epistemología en cualquier ámbito normativo es compleja, ¿no? Las normas, ¿cómo sabe cuál es la norma jurídica, ¿no? De antemano, leyendo los textos, ¿no? Tampoco. No es un caso especialmente difícil, diría, nada más. Más complicado me parece la idea de distinguir normas jurídicas de normas sociales, no solo por las razones que decía Jordi, sino porque algunos importantes, como Laura Valentini, que mencionaba antes, adopta una estrategia parecida a la que recomendaba Fede. Y dice, bueno, a ver, la norma depende de acciones y actitudes de los miembros de la comunidad, es una norma social. Y eso incluye las jurídicas. Y ella lo dice expresamente. En mi noción de norma socialmente construida, esto incluye las normas jurídicas. Son sociales, ¿qué van a hacer si no? Son producto de la sociedad las normas jurídicas. Y claro que tenemos el problema de que se pretende cierta validez con independencia de la eficacia. Bueno, hay problemas para los hartianos normativistas como nosotros, ¿no? Pero es interesante el debate. Ahora, esa estrategia hace que no puedas distinguir, porque hay ciertas normas sociales que son jurídicas y ciertas, sociales no jurídicas, ¿no? Después, una curiosidad era, tú, Caro, dijiste que los salarios inferiores entre hombres y mujeres eran parte de una norma social previa. Yo diría que era un hábito, no una norma social previa. No es, las mujeres deben cobrar menos.
No, una norma social permisiva. No obligatoria.
Yo creo que era un hábito y inconsciente, porque cuando se puso sobre la mesa, todo el mundo reaccionó. Ah, pero ¿cómo puede ser que cobremos menos? Yo no había hecho las cuentas con mi marido, pero ahora que las hago, me doy cuenta que no estoy seguro. Pero bueno, es un detalle. Cambias el ejemplo si acaso y sigue todo igual. Y para Sebas, dos cositas breves. La noción de reconocimiento, también preguntó Fede sobre esto, a mí me había llamado la atención el ejemplo que pones, no la noción, creo que la noción está bien, pero cuando tú dices veo que alguien tiene hambre, toma unos alimentos, hay un tomate, le reconozco la autoridad de identificar eso como alimento, yo digo, ¿qué autoridad tiene? No tiene la autoridad de no reconocerlo como alimento porque es un alimento. Para tener la autoridad, para reconocer algo como alimento, tiene que poder tener la autoridad de no reconocerlo como alimento. Y yo diría, si no lo reconoce como alimento, aquí hay un problema, ¿no? Yo diría, me parece que no es bueno el ejemplo, ¿no? Eso es una habilidad que tiene y seguiría siendo persona digna del mismo reconocimiento, aunque sea incompetente para distinguir los alimentos, ¿no? O no sería ya persona digna de ese reconocimiento. Y después la división del trabajo social, también en la línea del comentario anterior, también del trabajo normativo y cómo se hacen cumplir las normas sociales, no creo que sea un rasgo conceptual de las reglas sociales, que la presión es difusa, como dice Jordi. Por ejemplo, respecto de las tonterías que hacen mis hijas, ninguno se puede dirigir a ellas, todos se deben dirigir a mí. Es decir, hay una persona capaz de recibir la crítica y hacer algo al respecto. Tú no tocas a mi hija y le pegas ni te la quitas de encima. Tienes que decir, perdón, ¿quién es el padre de esta niña que está molestando aquí? ¿No? Eso es un ejemplo. No te gusta ese ejemplo, buscamos otros. Pero creo que es un rasgo contingente que no haya ciertas autoridades también socialmente construidas para decidir y enmendar el incumplimiento de normas sociales, etc. Pero claro, todo esto lo hace muy complejo. Sumado a todo lo anterior, normas jurídicas versus normas sociales. Bueno, no sé, estas eran mis reflexiones. Gracias.
Perdón, gracias. No diría.
Si están súper de acuerdo, vamos a comer.
No lo están. Yo creo que sí es un rasgo contingente. La dispersión de la autoridad, la dispersión del modo de castigo, es un rasgo, pero es generalmente, digamos. Puedes encontrar ejemplos en los que, como vos decís, haya una autoridad de aplicación. Y esto se presenta con más claridad en el tipo de normas sociales, estas que identifico como de tejidos sociales con participantes repetidos, ¿no? A veces en las normas sociales, bueno, si alguien estornuda y no se tapa la boca, es más difícil encontrar, ¿no? Pero hay otros casos, como el que vos comentás, sí, digamos. Pero sin embargo podrían hacer muchas cosas, digamos, podrían decirte, podrían insultarte, podrían llamarte la atención muy educadamente, podrían hablar con el director de la escuela para que hablen contigo, digamos, los modos de reproche o de esta sanción son muy amplios, aunque evidentemente en el caso que vos das, por haber niños involucrados, claro, la autoridad para llevar adelante el reproche parece ser indirectamente el padre, ¿no? O la madre.
Sí, sobre lo primero, todas son preguntas muy difíciles, voy a tratar muy rápido. Lo primero, Hart de nuevo. Creo que la distinción entre reglas primarias y secundarias a la Hart hace mucho trabajo y algo así recoge Bratman en su teoría del derecho, que no es la mejor, pero yo creo que es una buena intuición para mostrar potencialidades que tiene el tipo de institucionalización del derecho que permiten, por ejemplo, explicar posibles conflictos entre normas aceptadas, pero que cambian de un momento a otro la legislación, etc. Y cierta impersonalidad y cierta potencialidad que permite dinámicas en el derecho que no son fácilmente permisibles a nivel comunitario si no existiera este tipo de institucionalización. Entonces, por eso creo que no me resulta plausible la distinción, al menos a la Valentini en ese sentido, sobre todo para los que trabajamos en derecho y que vemos esto, ¿sí? Entonces, yo eso diría como rápidamente sobre eso, ¿sabes? Sí, normas secundarias, distinción de roles, etc. Estoy de acuerdo, voy a ir a la última pregunta, traté de decirlo en el primer comentario. Creo que no hay características tan claramente definitorias en estos casos de una norma o de la otra. no son más determinadas las normas jurídicas en su contenido, como tampoco hay mayor, no hay presión social o no hay sanciones claras o roles claros en el contexto no jurídico. Estoy de acuerdo. Y por eso a mí la teoría del reconocimiento me gusta como base para decir, mira, todo esto está en común, después vamos viendo dónde empieza la diferenciación. ¿Sí? Entonces, eso, como las reacciones, las actitudes, los roles que se juegan de juzgar, de decidir, todo eso está, esta teoría permite generar el escenario donde empezamos a diferenciar. Entonces, por eso yo ahí trataría de defenderlo. Y bueno, el ejemplo de la comida podemos hablar más largo porque es más... Pero el ejemplo de la comida es un intento simplemente de mostrar que le asignamos a los otros autoridad acerca de lo que existe en el mundo, de cierta manera, que va a cambiar nuestro comportamiento. Porque la idea también es que si yo atribuyo a esa persona ser capaz de identificar comida, la autoridad de que eso es comida, yo voy a ir a comerlo sin preguntármelo, por ejemplo. ¿Sí? Pero como dice Hegel, esto siempre es imperfecto hasta que ya empezamos a decir, no, tú no, Dios sí, y ahí es donde en realidad se empieza a configurar la historia. Es como un primer paso, un protopaso. Pero la idea en parte es como, y aquí va a depender del intérprete. Algunos dicen, esto es un intento de historia natural de seres que reconocen a unos a otros y que después surge lo social. Otros dicen, no, hay una distinción radical entre lo natural y lo social. Y bueno, es un debate largo, por eso podemos hablar después.
Gracias. Por supuesto que seguimos después. Muchísimas gracias.